Primera a los Corintios 7, 25 al 40. Desde el 25 dice: en cuanto a las vírgenes, no tengo mandamiento del Señor, mas doy mi parecer como quien alcanza la misericordia del Señor para ser fiel. Tengo pues esto por bueno a causa de la necesidad que apremia, que hará bien el hombre en quedarse como está. Estás ligada, mujer, no procures soltarte. Estás libre de mujer, no procures casarte. Mas también, si te casas, no pecas. Y si la doncella se casa, no peca. Pero los tales tendrán aflicción de la carne, y yo os la quisiera evitar. Pero esto digo, hermanos, que el tiempo es corto. Resta pues que los que tienen esposa sean como si no la tuviesen. Y los que lloran como si no llorasen, y los que se alegran como si no se alegrasen. Y los que compran como si no poseyesen. Y los que disfrutan de este mundo como si no lo disfrutase, porque la apariencia de este mundo se pasa. Quisiera pues que estuvieseis sin congoja. El soltero tiene cuidado de las cosas del Señor, de cómo agradar al Señor, pero el casado tiene cuidado de las cosas del mundo, de cómo agradar a su mujer. Hay asimismo diferencia entre la casada y la doncella. La doncella tiene cuidado de las cosas del Señor para ser santa, así en cuerpo como en espíritu. Pero la casada tiene cuidado de las cosas del mundo, de cómo agradar a su marido. Esto lo digo para vuestro provecho, no para tenderos lazos, sino para lo honesto y decente, y para que sin impedimento os aceptéis al Señor. Pero si alguno piensa que es impropio para su hija virgen que pase ya de edad, y es necesario que así sea, haga lo que quiera, no peca, que se case. Pero el que está firme en su corazón, sin tener necesidad, sino que es dueño de su propia voluntad, y ha resuelto en su corazón guardar a su hija virgen, bien hace. De manera que el que la da en casamiento hace bien, y el que no la da en casamiento hace mejor. La mujer casada está ligada por la ley mientras su marido vive. Pero si su marido muriere, libre es para casarse con quien quiera, con tal que sea en el Señor. Pero a mi juicio, más dichosa será si se quedaría así, y pienso que también yo tengo el Espíritu de Dios. Oremos, hermanos. Señor, te doy muchas gracias por esta reunión, por tu bendita palabra, por traer a mis hermanos aquí, Señor, a este lugar. Gracias, Señor, porque eres tú el que nos habla. Sea el Espíritu Santo hablando a la vida de cada uno de nosotros, Señor, incluyéndome a mí. Seas tú guiándome, Señor, para hacer una buena enseñanza, Señor, y que seas tú hablando, y que no sean palabras, Señor, de solo sabiduría humana, sino que seas tú guiando, Señor, esta reunión. Lo pido, Señor, me abandono, Señor, en tus manos, y que seas tú, Señor, hablando en nuestros corazones. Lo pido en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Bueno, hermanos, buenas noches. Vamos a continuar con el tema que ya veníamos hablando, que es primera a los Corintios 7, ¿cierto? Que ese capítulo es sobre ¿qué? El matrimonio, ¿cierto? Habíamos hablado, ya llevamos tres con esta enseñanza que habla sobre el matrimonio, ¿cierto? Habíamos aprendido en primera Corintios 7, del 1 al 9, ¿cierto? O sea, sobre las relaciones íntimas en el matrimonio. A partir de eso, consejos a los casados, a los que se casan en un matrimonio mixto, ¿cierto? Del 9 hasta el 24, así, habíamos visto eso. Y ahora corresponde desde el 25 hasta el 40, ¿sí? Yo sé que no es el caso de muchos, ¿cierto? Pues algunos no están casados o no tienen planes todavía pues para casarse. Pero digamos que es importante conocer uno sobre todos estos temas. O sea, si uno quiere, digamos, darle un buen consejo a alguien, es importante saber todos esos temas, ¿sí o no? Y obviamente, o sea, propiamente para los que quieren casarse, sí, o sea, es súper importante esta última parte, desde el versículo 25 hasta el 40, para que no demos de pronto algún consejo como lo han dado de pronto los abuelos o la gente secular, donde dice: el matrimonio es como una jaula, uno ve a esos pájaros afuera desesperados por querer entrar, y a esos que están adentro igualmente desesperados por querer salir, ¿cierto? Que no sea ese el consejo que nosotros le podemos dar a alguien, ¿cierto? O como decían más bien los abuelos, o sea, los abuelos no decían los pájaros, sino como los cerdos tal vez, ¿cierto? O sea, unos afuera chillando por querer salir del corral, por querer entrar, y otros adentro chillando por querer salir. Eso no es lo que se va a enseñar acá. Entonces, ¿cuál es la idea? Que vamos a mirar algunos aspectos aquí en esta porción. Entonces, en primer lugar, comencemos desde el versículo 25. En cuanto a las vírgenes, no tengo mandamiento del Señor, mas doy mi parecer como quien alcanzaba misericordia del Señor para ser fiel. O sea, aquí se habla de vírgenes, pero ¿a qué se está refiriendo? A mujeres que no se han casado, ¿cierto? Eso es lo que llaman ahí las vírgenes. Y él dice, o sea, dice Pablo, o sea, no hay un mandamiento concreto del Señor en cuanto a que si se casan, a que si no se casan, pero él da su parecer, ¿cierto? O sea, él nos está dando como un consejo. O sea, él dice, yo también tengo, pues más adelante lo dice, tengo al Espíritu Santo, entonces yo les voy a dar un consejo, ¿cierto? Con esa sabiduría que me da el Espíritu Santo, yo les voy a dar un consejo. Entonces dice el versículo 26, tengo pues esto por bueno a causa de la necesidad que apremia, que hará bien el hombre en quedarse como está. Si lo leemos en esta versión Reina Valera, tal vez no es como muy claro, o sea, pues a uno le dicen tengo por cierto a causa de la necesidad que apremia, tal vez pues no le dice a uno mucho, pero si leemos en otro un poquitico más clara, dice debido a la crisis actual, pienso que es mejor que cada uno se quede como está. Entonces, los que conocen la historia y los que han leído al respecto han dicho, o sea, que Pablo les está hablando a estos corintios que estaban pasando por una grave crisis. O sea, ¿cuál era esa crisis? Es lo que realmente no sabemos qué era. Parecía que era una hambruna, o sea, estaban sufriendo escasez, o era porque estaban sufriendo, ¿qué? Persecución a causa de su fe. Entonces él dice, a causa de esa crisis que estamos pasando, es mejor que no se casen. ¿Por qué? O sea, porque van a sufrir. Y a mí me parece que ese consejo que da el apóstol Pablo es algo muy práctico, ¿cierto? O sea, no está diciendo que, o sea, ustedes por ser cristianos no van a pasar por nada malo, ¿cierto? Sino que él dice, hay una crisis y si ustedes se casan, con seguridad que van a sufrir. ¿Por qué? O sea, porque si es una escasez o es una persecución, pues hombre, es, digamos, más difícil para un matrimonio atravesar esa crisis que para una persona que esté sola, ¿cierto? O sea, considerando que es el hombre el que lleva la carga de un hogar, es mucho más difícil para él, ¿cierto?, pasar a través de esa crisis que si están solos, ¿cierto?, que si está el hombre por una y la mujer por el otro. Entonces, ahí está diciendo eso, ¿no? O sea, es mejor entonces el hombre que se quede como está. Dice también, estás ligado a mujer, no procures soltarte, estás libre de mujer, no procures casarte. Más también, si te casas, no pecas, y si la doncella se casa, no peca, pero los tales tendrán la aflicción de la carne, y yo la quisiera evitar. Entonces, o sea, en ese tiempo sucedió pues que había una crisis, ¿cierto? Entonces él les está dando un consejo muy práctico, ¿cierto? O sea, para que ustedes no sufran, entonces mejor quédese cada uno como está. O sea, si estás unido a una mujer, mejor entonces quédese así, ¿sí? O sea, no vaya a dejar a su mujer sola, y si están ustedes, y si están solteros, mejor quédense así solteros. Y digamos que en esta época, o sea, si uno lo pudiera llevar o si pudiera pensar en esta época, pues digamos que es un consejo que también podría ser práctico. O sea, el matrimonio no es para todo el mundo, ¿cierto? O sea, si usted ve que hay una situación difícil, o sea, si es una persona que, si es un hombre que no tiene trabajo, entonces, ¿qué se le puede a usted decir? O sea, sí, hombre, pues, o sea, no podemos desconocer las cosas que están a nuestro alrededor. O sea, los cristianos no somos inmunes ante estas circunstancias, ¿cierto? O sea, si no tiene trabajo, pero entonces no, ¿sí? O sea, que uno pensar, bueno, es que Dios es el que provee y tal, bueno, pero entonces que Dios provea antes de, ¿cierto? Si Dios me da un trabajo, listo, me caso, pero si no, no lo hago. Pues podríamos pensar en ese tipo de cosas. O sea, situaciones de las cuales ninguno está exento, ¿sí o no? En el versículo 29 dice: pero esto digo, hermanos, que el tiempo es corto. Resta pues que los que tienen esposa sean como si no la tuviesen, y los que lloran como si no llorasen, y los que se alegran como si no se alegrasen, y los que compran como si no poseyesen, y los que disfrutan de este mundo como si no lo disfrutasen, porque la apariencia de este mundo se pasa. Esta, si lo miramos en otra versión, podemos leer así: déjenme decirle lo siguiente, amados hermanos, el tiempo que queda es muy breve, así que ahora, de ahora en adelante, los que estén casados no deberían concentrarse únicamente en su matrimonio. Los que lloran o los que se alegran o los que compran cosas no deberían ser absorbidos por sus lágrimas, ni su alegría, ni sus posesiones. Los que usan las cosas del mundo no deberían apegarse a ellas, pues este mundo, tal como lo conocemos, pronto desaparecerá. Hasta ahí. Pues que, entonces, llevamos que, si vamos a aconsejar a alguien que está próximo a casarse, entonces, primero, que observe su alrededor, que observe su situación particular. Lo otro es que observe que también el tiempo es breve. ¿Qué es lo que significa ahí el tiempo es breve? Pues realmente es una cuestión enigmática, o sea, nadie ha podido determinar qué es lo que Pablo quiso decir ahí con el tiempo es breve. Pero, o sea, si lo miramos en otros versículos de la Biblia, puede significar, hombre, que el tiempo está próximo, o sea, el tiempo en el que viene Cristo está próximo, o que la muerte, digamos que también está próximo, o sea, el tiempo que nosotros tenemos aquí en la tierra es corto, ¿sí? Entonces, como enfocarse uno en las cosas eternas, dejando un poquitico de lado las cosas de este mundo, ¿cierto? O sea, ¿cómo así? ¿Y qué es lo que quiere decir ahí, por ejemplo, que el que tiene esposa es como si no la tuviera, que el que llora es como si no llorara? Es decir, usted no se puede enfocar solamente en su situación que tiene en este momento, sino que tiene que mirar las cosas de arriba. O sea, yo no me puedo enfocar en simplemente que estoy ahora triste, que estoy ahora muy feliz, sino que tengo que pensar que esas son cosas que son solamente para esta vida, ¿cierto? O sea, todo eso algún día tiende a terminar, ¿cierto? O sea, inclusive cuando dice ahí que el que tiene esposa es como si no la tuviera, inclusive el matrimonio, ¿cierto? Sabemos que no es sino para este tiempo. O sea, como en alguna parte del Evangelio dice que cuando estemos en la eternidad no se van a dar en casamiento, sino que nosotros seremos como los ángeles. Entonces, no debemos enfocarnos solamente en las cosas de este mundo, porque este mundo prontamente pasará. O sea, sea porque llegue Cristo antes, o sea porque nosotros pasemos a la eternidad, las cosas de este mundo son efímeras. Y hay un salmo, aunque no es el tema, que es el Salmo 90, donde se nos dice que aprendamos de tal manera a contar nuestros días que traigamos al corazón sabiduría. ¿Cómo así? Que nosotros consideremos cuánto es el tiempo que nosotros hemos vivido y cuánto es el tiempo que nosotros podemos vivir. Ahí dice que realmente nuestra vida son aproximadamente 80 años, 70, 80 años. Entonces, es un hombre sabio el que considera que ha vivido un tiempo, pero lo que le resta de ese tiempo realmente es muy poco. O sea, si yo, por ejemplo, tengo 42 años y sé que puedo vivir 70, entonces digo, uy, me quedan 30 años de vida, ¿yo qué voy a hacer con ese tiempo que me resta, cierto? O sea, es una cosa que a nosotros nos trae sabiduría considerar que nuestro tiempo es muy corto y que lo debemos aprovechar muy bien. Eso es lo que está hablando ahí, ¿cierto? O sea, vivir, o sea, trabajar, estudiar, tener una familia, muy bien, pero usted debe considerar qué cosas son eternas, ¿cierto? O sea, todas esas cosas no van a ser para siempre. ¿Sí? ¿Sí me hago entender? Entonces el primer aspecto que les dije es uno considerar su circunstancia actual. O sea, no ser, digamos, ciego a lo que estoy viviendo. Lo segundo es saber que el tiempo es breve. Lo otro, que dice aquí más adelante, dice el 32, quisiera pues que estuviese sin congoja. El soltero tiene cuidado de las cosas del Señor, de cómo agradar al Señor, pero el casado tiene cuidado de las cosas del mundo, de cómo agradar a su mujer. Hay asimismo diferencia entre la casada y la doncella. La doncella tiene cuidado de las cosas del Señor para ser santa en cuerpo como en espíritu. Pero la casada tiene cuidado de las cosas del mundo, de cómo agradar a su marido. Esto lo digo para vuestro provecho, no para tenderos lazos, sino para lo honesto y decente y para que sin impedimentos os acerquéis al Señor. Él dice en el 32, quisiera pues que estuviese sin congoja. En otra parte dice, en otra versión dice, quisiera que estén libres de las preocupaciones de esta vida. Un soltero puede invertir su tiempo en hacer la obra del Señor y en pensar cómo agradarle a Él. Pero el casado tiene que pensar en sus responsabilidades terrenales y en cómo agradar a su esposa. Sus intereses están divididos. De la misma manera, una mujer que ya no está casada o que nunca se ha casado puede dedicarse al Señor y ser santa en cuerpo y en espíritu, pero una mujer casada tiene que pensar en sus responsabilidades terrenales y en cómo agradar a su esposo. Les digo esto para su propio beneficio, no para imponerles restricciones. Mi deseo es que hagan todo lo que les ayude a servir mejor al Señor con la menor cantidad de distracciones posibles. Sí está más claro, ¿cierto? O sea, ¿qué es lo que todo eso quiere decir? O sea, que una persona soltera puede dedicarse enteramente a hacer la obra del Señor, ¿cierto? O sea, tiene todo el tiempo disponible, puede trabajar sin tener ninguna preocupación, ¿cierto? Por sus hijos, por su mujer, por su trabajo. Mientras que una persona que ya está casada, pues hay unos intereses divididos, ¿cierto? O sea, tiene que pensar en su mujer y en sus hijos y además pensar también en la obra del Señor. ¿Sí? O sea, no porque nuestro hogar, no porque agradar a la esposa sea malo, o sea, no, sino porque, o sea, si es del interés de uno servir totalmente al Señor, si se casa, pues ya saben que el tiempo no va a ser completo, o sea. Esto es un consejo, digamos, como para las personas solteras, ¿cierto?, para que consideren que no va a ser lo mismo cuando estaban antes solteras y cuando van a estar casadas, sino también para los que están casados, o sea, nosotros cómo administramos ese hogar, cómo administramos el hogar que Dios nos ha dado. O sea, nosotros digamos que somos, a ver, ¿cómo les explico? ¿Será que nosotros, cuando nuestra esposa o nuestros hijos requieren algo de nosotros, ponemos primero la obra del Señor? O sea, ¿será que les decimos, no, yo sé que usted está enfermo, o yo sé que usted tiene un problema, pero no, primero voy a ir al culto? O sea, porque es que ya es la hora del culto, ya van a ser las 6, entonces, no, o sea, no. ¿cierto? Hay veces que la gente es así, ¿cierto? Nos volvemos demasiado religiosos, sin pensar en que hay prioridades. ¿Cuál es la prioridad de un casado? Su esposa, ¿cierto? O sea, primero su esposa, sus hijos, luego la obra del Señor. Bueno, antes que la esposa está Dios, o sea, obviamente, o sea, tener comunión con Dios, la oración, la palabra. Pero luego de eso está su familia, ¿sí? Y nosotros no podemos desconocer eso. Entonces, el que está soltero tiene que pensar que va a tener esa responsabilidad. Aquí hay, o sea, estos versículos 33-34 han sido un poquitico debatidos. O sea, hay versiones que, por ejemplo, como la Reina Valera, que dice, hay así mismo diferencia entre la casada y la doncella, pero realmente si vamos como a los manuscritos mejores, no dice así, sino que dice que sus intereses están divididos. ¿Cuáles intereses? Los intereses de una persona casada. ¿Por qué están divididos? O sea, están divididos entre su familia y la obra del Señor. Dice también que tanto el soltero como la casada tiene que pensar en sus responsabilidades terrenales. Aquí en la Reina Valera dice que tiene cuidado de las cosas del mundo. No pensemos el mundo como algo malo, o sea, no consideremos que está hablando del mundo, de la mundanalidad, sino que está hablando de que una persona casada tiene ciertas responsabilidades que tienen que ver con este mundo. ¿Cuáles son? O sea, que el marido tiene que salir a buscar el sustento, que la mujer tiene que dedicarse a las cosas del hogar. Esas son responsabilidades terrenales. Bueno, en el 35 dice que esto lo dice para nuestro provecho, ¿cierto? O sea, no es, estos consejos no son para colocarnos a nosotros como una trampa, ¿cierto? O sea, como para impedirnos nuestra libertad, para complicarnos la vida, sino que son un consejo sabio, ¿cierto? ¿Para qué? O sea, para que sin impedimento podamos servir al Señor. Entonces eso, entonces es considerar, o sea, lo que hemos visto, considerar nuestra situación actual, considerar que el tiempo es corto y considerar que hay responsabilidad, hay prioridades. O sea, si uno quiere servir al Señor o si quiere casar. Y lo otro que yo veo acá es a partir del versículo 36, que se las lee, bueno, aquí dice, el 36 en la Reina Valera dice, pero si alguno piensa que es impropio para su hija virgen que pase ya de edad, entonces aquí ustedes pensarían que está hablando, o bueno, lo que está ahí escrito es, que es un padre que tiene una hija que ya está pasando cierta edad para casarse, ¿cierto? Así es como uno lo interpreta. Pero si lo miramos en los mejores manuscritos, vuelvo y les digo, no está hablando de eso. O sea, de hecho, esa palabra hija no está ahí. O sea, entonces uno ahí leería. Pero si alguno piensa que es impropio para su virgen que pase ya de edad y es necesario que así sea, haga lo que quiera, no peca que se case. Entonces miren que es muy diferente, ¿cierto? Está hablando de una pareja de novios, ¿cierto? O sea, está hablando del soltero que piensa que es impropio para su virgen, o sea, para su prometida, que pase ya de edad y es necesario que así sea, haga lo que quiera, no peca que se case. Sí, entonces son dos versiones muy diferentes, ¿cierto? O sea, por el hecho de así quitarle hija, ya eso es otra cosa. Y ya el 37 dice, pero el que está firme en su corazón, sin tener necesidad, sino que es dueño de su propia voluntad, ha resuelto en su corazón guardar a su virgen, bien hace. Entonces ahora ya, con ese sentido, ¿qué es lo que significa? O sea, que si una pareja de novios, que si usted considera que puede tener, o sea, que si el varón considera que puede tener un noviazgo sin faltarle el respeto a ella, está bien. Pero si están incurriendo, o sea, en que le está faltando al respeto, que están haciendo algo impropio, que se case. ¿Sí? O sea, eso es lo que dicen. Y por ejemplo, en esta otra versión dice: no obstante, si un hombre piensa que está tratando a su prometida en forma impropia y que inevitablemente cederá a sus pasiones, que se case con ella como él desea, no es pecado. Pero si ha decidido con toda firmeza no casarse y no hay urgencia y puede controlar sus pasiones, hace bien en casarse. ¿Sí? Entonces, este otro factor es el de qué? El de las necesidades propias de cada uno. ¿Cierto? O sea, no le podemos decir a todo el mundo, no se case. O no le podemos decir a todo el mundo, cásese. Así usted quiera al Señor, lo ame, pero si usted no es capaz de... no tiene el don de continencia, pues es mejor entonces que se case. Como ya habíamos hablado hace dos semanas, ¿cierto? O sea, entonces tiene uno que mirar todos estos factores. Hay un versículo en Mateo 19 que nos ayuda un poquitico en esto. Mateo 19 10 al 12. Mateo 19, 10 al 12. Mateo 19, 10 al 12. Dice: le dijeron sus discípulos, si es así la condición del hombre con su mujer, no conviene casarse. Entonces les dijo: no todos son capaces de recibir esto, sino aquellos a quienes es dado. Pues hay eunucos que nacieron así del vientre de su madre, y hay eunucos que son hechos eunucos por los hombres, y hay eunucos que asimismo se hicieron eunucos por causa del reino de los cielos. El que sea capaz de recibir esto, que lo reciba. ¿Qué indica eso? O sea, esa palabra eunuco, pues llevándola a como era históricamente, era una persona, un hombre, un varón, que era castrado. Estos eunucos eran utilizados para cuidar los harenes de los reyes, ¿cierto? Por obvias razones, ¿sí o no? Ponían a esas personas, entonces, eran castrados. Aquí está hablando el Señor Jesús sobre que hay eunucos que nacen, otros que se hacen, o sea, que los hacen los hombres, y hay otros que se hacen a sí mismos por el reino de los cielos. Entonces, hay personas que pueden tener esa condición, o sea, pueden vivir sin casarse, ¿sí? Y no van a cometer ningún, pues no tienen, digamos, esa necesidad de casarse. Hay personas que no tienen ese don. Entonces, como estamos hablando acá, ¿cierto? O sea, si el hombre tiene a su novia y bueno, si se manejan bien, bueno, si no, entonces cásese. ¿Cierto? Más o menos lo que está diciendo. Y porque aquí, digamos que en un comentario que encontré dice que guarde a su virgen, o sea, que posponga esa unión marital. O sea, no que no se case con ella, sino que posponga. ¿Por qué? Por esa crisis que estaban viviendo, ¿cierto? Este no es el tiempo. No, entonces vea, si ustedes se pueden mantener bien, entonces pospongan eso. Es lo que les está diciendo. Bueno, continuando con eso, pero es que está firme en su corazón, sin tener necesidad, sino que es dueño de su propia voluntad y ha resuelto en su corazón guardar a su virgen, bien hace. De manera que el que la da en casamiento hace bien, o sea, el que se casa hace bien, y el que no la da o el que no se casa hace mejor. Dice el 39, la mujer casada está ligada por la ley mientras su marido vive. Pero si su marido muriere, libre es para casarse con quien quiera, con tal que sea en el Señor. está diciendo que la mujer está ligada al marido mientras este vive, pero si el marido muere, obviamente es libre para casarse. O sea, está hablando de una viuda, ¿cierto?, que dice, es libre para casarse, pero con tal que sea en el Señor. ¿Qué significa con tal que sea en el Señor? O sea, uno podría decir, no, es que es una persona creyente, ¿cierto? O sea, que si se casa, que se case con un creyente. Pero no dice eso, o sea, no dice un creyente simplemente. Me investigué un poquitito alrededor de eso, o sea, qué es lo que dicen sobre cuáles son las expresiones que usa en particular. Y realmente es una persona, o sea, si usted se casa, no es suficiente con que sea creyente, ¿sí? Sino que ese matrimonio tiene que ser hecho en el Señor, ¿sí? O sea, que ambos, que para ambos el Señor sea, efectivamente, que el Señor sea el Señor de cada uno de ellos. Es muy diferente uno ser salvo, ¿sí?, a que Dios sea efectivamente el Señor de todo su ser. O sea, ¿por qué? Porque hay creyentes espirituales y hay creyentes carnales. Entonces, no es eso suficiente simplemente que sea, no, es que esta persona es creyente, sino que hace falta, o si usted quiere tener un matrimonio estable, que esa persona realmente ame a Dios. O sea, que el Señor, ¿cierto?, que sea realmente una persona que está totalmente rendida al Señor. O sea, es un detalle, pero realmente es muy importante. Y así no sea pues un yugo desigual, ¿cierto?, entre un inconverso y un creyente. En cierto modo lo es. O sea, cuando nuestras emociones, nuestra voluntad no son iguales, ¿cierto? Cuando esa persona, así sea creyente, quiere algo, quiere, no ama a Dios de la misma manera que yo lo amo, ahí hay un problema. Listo, y al final dice, pero a mi juicio más dichosa será si se quedare así, y pienso que también yo tengo el Espíritu de Dios. O sea, está bien que se case, pero también esa viuda, digamos, por los problemas que estaban viviendo, con seguridad que también iba a tener dificultades. Entonces, él dice, mejor que se, o sea, si es posible que no se case, está bien, ¿cierto? Y también tiene el Espíritu de Dios. O sea, él está dando un consejo de parte del Espíritu Santo. Bueno, ese es como el barrido de ahí, de ese último capítulo 7. Como una conclusión que nosotros podemos rescatar de acá, o como unos consejos que nosotros podemos dar a una persona que se va a casar, podemos tener estos. Primero, esa persona que ponga los pies sobre la tierra. El otro consejo, que es como un contraste, primero ponga los pies sobre la tierra, segundo, ponga la mira en las cosas de arriba. Tercero, establezca sus prioridades, o sea, qué es lo que usted quiere, si ama efectivamente a Dios, cómo lo ama, si usted quiere servirle de todo corazón, o qué quiere hacer usted. Cuarto, observe sus necesidades, ¿cierto?, que son particulares para cada uno, o sea, qué es lo que yo anhelo, ¿cierto? O sea, pensar que si yo puedo ser una persona célibe o no. Y quinto, si te casas, que sea en el Señor. Amén. Bueno, vamos a orar, hermanos. Y Señor, te doy gracias por esta hora, Señor, por esta palabra tuya.